Hola, hola.
Buenas, buenas, ¿cómo estás? Claro.
Es que me quedé. ¿Cómo andan, chicas? Me quedé porque estamos, les contamos, estamos innovando y ahora estamos saliendo en YouTube, LinkedIn y en Instagram. Deberíamos.
Deberíamos. Mientras tanto, vamos a darle lugar a nuestra invitada de hoy. Estoy súper emocionada por escucharla. Así que, Pau, presentate.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, primero, viste, como hacen todas, chicas, agradecerles por el espacio y el lugar que se postergó, pero finalmente lo logramos. Nada, un placer reencontrarnos. Esta vez desde otro lugar, fuimos compañeras juntas de mentoría y, bueno, y acá estamos, cada una, digamos, con nuestros caminos empresariales. Bueno, yo soy de la ciudad de Tandil, Pau Vázquez, para las que no me conocen, soy diseñadora en comunicación visual. Hoy estaba sacando la cuenta, 17 años que estoy creciendo en mi profesión desde que egresé en la Facultad de la Ciudad de La Plata, acá, provincia de Buenos Aires. Bueno, y en ese camino, como todos los diseñadores, probé a hacer absolutamente de todo. Trabajé para los clasificados, trabajé para una imprenta, trabajé para una agencia de publicidad local. Y después me empezó a picar el bichito del freelancismo y el negocio propio, ser dueña de mis tiempos y mis decisiones. Y ahí, bueno, me largué a la pileta. Y en ese crecimiento profesional, en algún momento también, ahí fue, digamos, creo que cuando nos cruzamos con las chicas, en esto de buscar de crecer en esta profesión y demás, en ese momento se recomendaba, bueno, hay que especializarse para diferenciarse de los demás. Y en esa búsqueda de especializarme fue que me encontré con el packaging, un área, digamos, de lo que es el diseño que me apasionó. Me venía apasionando, digamos, de manera inconsciente, porque en un momento cuando yo me puse a buscar, digo, bueno, ¿para dónde voy? Porque la verdad que probé diseñar absolutamente de todo. Y después me pongo a mirar en mis repisas y en mi cocina y tenía cajas, latitas, cajotas, ¿viste? Todo tipo de empaques, ¿viste? Tipo así de coleccionista, no sé qué. Digo, bueno, yo tengo que ir por acá. Y la verdad que hace ya, creo, debe ser como 5 o 6 años de que tomé la decisión. Digo, vamos por acá. Y ahí estoy creciendo en esta especialidad que la verdad que me encanta y no me deja de sorprender día a día.
Qué bueno, te escucho y me voy a cuando yo diseñaba, que recién fuera de cámara le contaba de que ya no lo hago y le recomiendo a todo el mundo, me encanta tu trabajo.
Sí.
Me encanta la ilustración, que eso es algo que a mí me quedó pendiente porque también soy ilustradora frustrada por el momento, no sé, porque ahora estamos con toda la energía renovada. ¿Y quién te dice? Vamos a ver.
Sí, sí, vale.
Pero siempre te tuve como referente de lo que me gusta en el diseño.
Exacto. Bueno, gracias.
Me encanta que estés acá con nosotras y que también la comunidad te conozca.
Sí.
Para que también puedan empezar a volar la imaginación, la creatividad, a visualizar sus emprendimientos, negocios, cómo poder dar un salto, porque hay muchos que todavía no se animan a invertir en diseño. Y otros que tienen con packaging y no invierten en packaging. En el diseño, bien. Estoy hablando de diseño.
Sí, 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 tal cual. Sí. En realidad también puede pasar, como decís, bueno, que no solamente por ahí se animen a invertir en packaging, en diseño, sino también en la primera parte. Yo entiendo que es muy difícil también al principio, porque cuando una finalmente, digamos, dueño de un producto o de algo que quiere lanzar, digamos, ahí, tiene que precisamente trabajar en eso, decir, bueno, tengo un producto para lanzar y lo tengo que meter en un packaging y a su vez tengo que armar todo ese ecosistema visual que es el que lo va a lanzar, digamos, ahí para que todo el mundo lo vea. Es abrumador, es abrumadora la cantidad de cosas que hay que producir y también es abrumador el presupuesto porque, digamos, todo se va sumando. Ya hacer el producto, elaborar el producto, empacarlo, promocionarlo, moverlo, distribuirlo. O sea, todo empieza a sumar un pin, 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 que cuando llega el diseñador y te dice hacer tu packaging personalizado soñado que encontraste en Pinterest, te sale esto, es como que huyen despavoridos. y pasan a Mercado Libre a ver cuántos, cuántos salen por grandes cantidades los packaging estandarizados y, digamos, la solución más fácil. Eso, digamos, un sticker. Que, a ver, no voy al detrimento de... Muchas veces es como que digo, bueno, con varios clientes, digamos, que vienen a charlar conmigo, o no clientes, estamos en una etapa de asesoría y nada más, es como que yo les digo, bueno, vamos a ser sinceros de tu estadio en el que tenés, del estadio en el que tenés el lanzamiento de tu negocio. Si hoy por hoy no hay chance, digamos, de tener tu packaging personalizado y tenemos que ir por la solución estandarizada, bueno, vamos a buscar la mejor manera de adaptar esa versión estandarizada a la personalización que vos le querés dar. Y quedará el proyecto después de personalizar para más adelante cuando todo salga bien y estés vendiendo un montón.
¿Y cuándo crees que es el momento que una emprendedora dice, pego el salto y tengo que tener mi propio packaging?
Por lo general, está haciendo regla firme. Ya son marcas que están establecidas, o sea, ya tienen más de un año, dos años probando el producto, no, ya se probó, se pasó el estadio de prueba de producto, se está, digamos, ya se vendió un montón, se volvió a producir y a vender, se salió de la localía, o sea, porque eso también es lo que te permite a vos empezar a agrandar el número. Entonces, en el momento en que vos ves que tus pequeñas cantidades artesanales reducen, digo artesanales porque suele pasar que es así, ¿no? Pero cuando vos ves que se empieza a ampliar la escala de tu producción, que por ahí dejas la artesanalidad al 100% y ya pasas como una etapa semi-industrial, y eso implica, digamos, también que aumentás la escala, digamos, de distribución y de clientes que tenés, o sea, o estás súper difundido a nivel local, bueno, por ejemplo, en Santa Fe hay ciudades grandísimas, no hace falta que te salgas, por ejemplo, de Rosario para decir, uy, estoy llegando a todo Rosario, es un montón. Pero si además sales, digamos, de tu provincia, o sea, cuando vos ya ves que escalás de una manera en tu mercado y a su vez también estás viendo que cambiaste el target de tu mercado, porque muchos, por ejemplo, vienen a trabajar conmigo cuando dicen, bueno, yo arranqué en las ferias artesanales, en las pequeñas ferias gastronómicas y demás, pero ahora estoy en las ferias nacionales o estoy entrando en un montón de tiendas de, no sé, por ejemplo, de alimentos especializadas, o en el tope, por ejemplo, tengo una de mis clientas que empezó metiendo producto en dietéticas y hoy está en las góndolas de Carrefour. Esa clienta necesita pegar un salto grande, profesional, de calidad, porque se empieza a hacer más fuerte la competencia que tiene al lado.
Ah, seguro. Y aparte de hoy, todo el mundo quiere emprender. Quiere meterse en el mercado, quiere emprender.
Yo lo que veo, la importancia que yo le doy al packaging y a la experiencia de la compra, de recibir este producto, y veo que muchas marcas, el otro día vi un video de una chica que decía, yo invierto prácticamente lo que invierto en mi producto o lo que estoy armando es un producto, me parece que era algo relacionado a la joyería, invierto prácticamente lo mismo en el packaging, porque mi experiencia de compra, yo quiero que reciban el producto, pero que se maravillen, se asombren con el packaging. Y esto que vos decís, bueno, voy al Mercado Libre, está bien a lo mejor si estás recién empezando, pero te va también a hacer destacar en relación a los demás productos. Porque muchas veces recordamos más, o sea, el producto uno lo recuerda y demás, pero el packaging, decís, bueno, este producto me hace acordar a tal cosa, aunque sea, por ejemplo, yo compro muchos agendas, cuadernos, y a mí me llegan y el packaging es una bolsa personalizada que yo después reutilizo, después tiene unas tarjetas, hasta viene con un perfume distinto. Y yo cuando voy a elegir entre agendas, también la verdad que a mí me influye mucho el packaging. Y digo, bueno, voy para acá. Tal vez la agenda termina siendo distinta el diseño, pero lo mismo va, mi necesidad la va a cubrir, que es puedo, bueno, registrar los eventos o las tareas, pero me voy por acá porque el packaging me alegra, me viene unos stickers, me viene esta bolsa, me viene, a veces me venía un perfumito de no de perfume para usar, sino era un vinito con aroma que calmaba, tenía como un poco de reiki. Yo digo, yo me voy acá. Y obviamente
sí.
No es lo mismo una bolsa de plástico, la inversión es distinta, pero después hay personas que lo van a considerar y lo toman como imprescindible, ¿no? Me voy por esta marca. Y es por eso es importante para mí, ¿no?
Sí, es importantísimo y de hecho mencionaste dos cosas que son claves al momento de decir, bueno, llega el momento de diseñar mi estrategia de packaging, porque no es el packaging solo nada más, digamos. Para mí es primero sí, vamos ahí, porque muchas veces, bueno, vi estas cosas en Pinterest y qué sé yo, y yo les pongo freno, digo, bueno, vamos a la parte que no es tan divertida, vamos a hablar de un montón de cosas anteriores que van a complementar esto. Y las dos claves que vos mencionaste son la experiencia de la compra, ahora nos vamos a meter de última en cada tema, y la reutilización. Y la reutilización, que esas son dos cosas, digamos, que infieren muchísimo en el tipo de packaging que vos vas a elegir. El tema de la experiencia de compra y de ponerle el foco y prestarle atención a eso fue como que se disparó muchísimo, en especial desde la pandemia, cuando explotaron, digamos, todo lo que era la venta e-commerce y la venta online. Entonces, yo tengo un montón de referentes de packaging que sigo y todos, digamos, coinciden en una cosa. Cuando vos estás vendiendo online, no más, o sea, esa persona no está adelante de una góndola o adelante de un estante con la experiencia, digamos, multisensorial de lo tangible. Entonces, vos ahí lo tenés que ir a seducir, digamos, en un entorno virtual de primeras. Entonces, por eso hay que darle, ahí entra a jugar la fotografía y, digamos, cómo vos vendas, digamos, digitalmente todo ese producto. Pero después, es decir, bueno, esa persona mínimamente, la única instancia o el único momento de experimentar esa multisensorialidad, digamos, física, va a ser en su casa cuando llegue ese paquete del correo y lo empiece a abrir poco a poco. Entonces, ahí también, eso es importantísimo, porque vos decís, bueno, vos le pusiste toda la voluntad, todo el presupuesto, digamos, a un producto que realmente es buenísimo, que es súper original y demás, y te llega una caja bollada de porquería, perdón, digamos, la expresión, más una bolsa, cuando finalmente llega, bueno, sí, más vale, te encanta, pero si vos le hubieras puesto un extra a toda esa previa, esa, viste, como hay mucho, se usa ahora, y de hecho lo he diseñado para un par de clientes, la caja de embalaje, vamos a decirle, la que se usa para el traslado, son esas cajas que te empiezan a hablar, vos las empezás a abrir y cada solapa te saluda, te dice, digamos, con qué te vas a encontrar ahí, y abriste eso y te encontraste con un folleto, una sorpresa, un descuento, como decís vos, un perfume, y ya como que la cosa empieza a ser totalmente diferente. Entonces, para mí, es parte de todo. O sea, no es solamente aquello que va a contener, digamos, mi producto. La experiencia suma un montón a la recordabilidad de marca y a lo que decís vos. O sea, vos fíjate que terminás eligiendo una agenda por sobre la otra porque te quedó remarcadas sorpresas inesperadas.
Totalmente.
La verdad que le doy muchísima importancia.
Sí. Me había llegado me voy a acordar. Me había llegado hasta un pelo santo. Había comprado una agenda del 2020, del 2023, digamos. O sea, la compré el 2022. Y además me vino como con un palo santo para que me humidifique mi hogar. Y
claro.
Para mí eso es maravilloso. Y realmente a lo mejor, obviamente es un costo extra, como decís, pero tal vez no tanto, porque es, como decís, la estrategia ante todo, porque también tenía que ver la marca con todas estas cosas. Si es una marca que nada tiene que ver con el palo santo, no queda tampoco.
Claro, no, ni hablar.
Lo que ver, pero es, la experiencia fue excelente.
Sí, tal cual. O sea, es lo que hace pensar un poquito, digamos, más allá del packaging primario para lo que es la experiencia de marca, es re importante. Como decís vos, está re bueno porque vos decís, sí, no, pero es un montón de cosas, es un montón de presupuesto, yo ni siquiera puedo tener mi packaging personalizado y ya estoy pensando en esta experiencia. Y vos decís, bueno, Pero para mí, como toda estrategia de diseño y como todo proyecto, y por lo general lo encaro así, es pensemos en todo. O sea, pensemos en todo de entrada, porque todo tiene que estar conectado. Porque si no lo pensaste mínimamente, después lo traes al final y de alguna manera por ahí puede parecer descolgado. Pensemos en todo y después, acorde a tus posibilidades, vas encarando de a poco. Vas encarando por etapas. Entonces, primero voy a salir con un packaging estandarizado. Bueno, perfecto. Después vas a dar el salto a packaging personalizado. Vamos por ahí. Después le podés agregar la experiencia, digamos, porque me fui al canal e-commerce o porque por ahí vendo en tiendas como muy especializadas y de todas maneras quiero que esa experiencia, digamos, también se replique ahí. Entonces, de vuelta, son todos estadios, pero que está re bueno y entusiasman un montón también pensarlos para mí, de entrada, porque es como que también te da una zanahoria de decir, bueno, voy a crecer con mi producto y al final voy a llegar a tener esto. Un montón, que está buenísimo. Me parece que es re valioso.
Sí.
A ver, te escucho y digo, porque el diseñador generalmente cuando termina la carrera cree que tiene que tener su producto.
Sí.
Y pasa
por todo.
El diseñador le va a decir, bueno, me pongo a fabricar y bueno, después no sé si siguen los proyectos. Pero es todo un mundo tan profundo, tan de conexión también de lo que quiere una hacer o uno hacer. Sí. Y que te va llevando. Y creo que lo bueno es que vos combinás toda esta parte del diseño con la ilustración. Eso es otra cosa que a mí me encanta, no sé cómo decirlo, pero cuando uno se sienta a ilustrar, es como que tenés que revolver mucho todo, pensar, unir, combinar, para poder captar lo que la otra persona quiere transmitir y lograr transmitirlo también.
Tal cual. Tengo o sea, es una... Métele, Flor, arrancá, digamos, como un pequeño hobby con estas cosas, ¿viste?
Me gustó lo del palo santo y el perfumito.
Hay que aflojar la mano, encontrar un estilo, después le vas a encontrar el lugar. Como decís vos, a mí también me tiraba mucho eso. De hecho, en el momento de elegir un camino de especialización, hasta dudé de dejar el diseño y ver si no tenía que especializarme como ilustradora. Pero la otra pata estaba más firme, más crecida, digamos, más avanzada.
Claro.
Y creo que lo que me terminó de decidir por el packaging fue eso, que cuando me puse a hacer una investigación, digo, esta es una disciplina del diseño a donde yo puedo traer la ilustración. Tengo mucho campo para traer la ilustración. Porque en toda esta, en lo que es una edición especial o muchas de las marcas que se le llaman de nicho ahora, porque, o sea, tenemos las grandes marcas de consumo masivo, pero después están esas que apuntan a muy pequeños mercados y a veces como con muchísima calidad. Y esas son todas marcas que en pos de la diferenciación y de mostrar un valor diferente, una personalidad diferente, están recontra abiertas a la ilustración o a cualquier manifestación artística. Entonces dije, listo, es para acá.
Ajá. Bueno, ¿y vos ilustrás de manera digital o a mano?
Las dos, de hecho. Sí, por mi formación en Bellas Artes, desde muy temprana edad, también pasé por todos los estilos, o sea, dibujo, pintura, grabado, escultura, o sea, todo lo que quieras. Y además, en la época en la que yo fui a la facultad, pocas computadoras había y todo era a mano, así que no había.
Bueno,
no había
estamos en la misma época, así que no, entiendo.
Tal cual, todo a mano. Así que yo creo, digamos que, como todo, absolutamente todo sirve. Hoy la digitalización tiene, o la parte digital, las herramientas digitales, tienen unas ventajas y unas posibilidades impresionantes para agarrar, digamos, tu talento y explotarlo y facilitarlo también y demás. Así que, por lo general, mi proceso es híbrido. Arranca, digamos, a mano porque es como natural para mí empezar con un papel. Uh-huh. Y después, digamos, todo el proceso de depurado, de mejora, de color, de pulido, se hace de manera digital, porque eso también lo que permite es agilizar las idas y vueltas y las modificaciones o hasta la personalización, porque de repente para un cliente creas una ilustración de variantes de color, una cuestión de variedades de producto, y eso, ni hablar que con las herramientas digitales es dos clics y lo resolviste. Sí, pero la parte, digamos, todo ese bagaje, digamos, de Bellas Artes es como que le suma mucho. Le suma mucho a que la ilustración, digamos, tenga una personalidad distinta.
Yo te quiero preguntar algo, o sea, me muevo un poco del packaging, pero quiero seguir en el diseño, porque veo tus redes, me encantan estos colores que usás, y te pregunto también, ¿tenés una imagen de marca o un logo? ¿Esto lo armaste vos? Porque a veces pasa, uno como diseñador, digo, bueno, yo hago todo, o no, decir, no, esto no es lo que quiero para lo que quiero dedicarme, voy a delegarlo o voy a trabajar con alguien más. ¿Cómo fue el momento de que vos crearas esto? Tu paleta de colores, tu logo, toda tu marca.
Tal cual. Bueno, todo ese branding lo diseñé yo. O sea, es mi personalidad, es lo que me encanta hacer. De hecho, de vuelta, el branding, digamos, también lo especialicé al área de productos. Así como el packaging está orientado, o sea, ligado, obviamente, a todo lo que tenga que ver con producto, el branding también lo especialicé a esa área, porque es nuestro producto y, como hablaba hace un ratito, todo ese ecosistema visual. Así que dije, no, mi marca yo. Mi marca me la diseño yo.
No, y se nota que la hiciste vos.
El branding me lo genero yo y va a ir evolucionando como evoluciono yo. Así que, en ese sentido, puse ahí. Sí, fui, o sea, más estratégica en delegar las cosas en las que no quería, digamos, enfocar mi tiempo para poder poner ese tiempo en otras cosas en las que era más importante para mí. Entonces, sí salí a pedir ayuda para montar mi sitio web, para que lo puedan desarrollar, para que funcione. Sí, bien, salí a pedir. Después, digamos, yo colaboro en todo lo que es el armado de imagen porque, como les decía, diseñé absolutamente de todo. Entonces, sé cómo hacerlo, pero, bueno, se lo delego a alguien más. Y después, sí, aceleré. No sé si se podría decir delegar, pero sí aceleré muchos tiempos buscando a mentores, ¿sí? Expertos o referentes que ya tenían, digamos, un camino similar al mío ya hecho para acelerar, digamos, el aprendizaje, de decir, bueno, yo quiero ir por acá, entonces dame herramientas para poder lograrlo y haciendo eso ganas mucho más tiempo que tratando de prueba y error hacerlo por tu cuenta. Que al principio, cuando no hay presupuesto, hay que hacerlo, porque también lo hice, por supuesto, pero llegó un momento que, suerte, tuve el presupuesto y también romper un poco el miedo y, por supuesto, el apoyo, por ejemplo, de mi marido, si vamos al económico, pero romper un poco el miedo de decir, bueno, tengo que invertir, digamos, en esta mentoría o tengo que invertir en esto acá porque yo necesito realmente que alguien me ayude a acelerar los tiempos, porque yo tengo que meter foco en lo que sé hacer mejor, en lo que me va a ayudar a vender a mí. Y si sigo agarrando como pulpo, digamos, absolutamente todo, no lo voy a lograr.
Qué interesante eso que decís, ¿no? Poner el foco, tener una estrategia. Y lo que te iba a preguntar es si estás invirtiendo o cómo te llegan hoy los clientes, si es del boca en boca, por recomendación, porque tenés una estrategia en internet, porque haces email marketing.
Bien. En este momento me encuentro como en un ecosistema extraño. ¿Por qué? Porque estoy con después de haber sido por un montón de años independiente al 100%, uno de mis mayores referentes en el área de lo que es el diseño de packaging me vino a buscar para sumarme a su equipo en lo que es el desarrollo de estrategias y contenido. Así que eso como que para mí fue tremendo. Fue tremendo. Entonces dije, algo debo haber hecho bien. Ahí vamos a ir, digamos, anteriormente a eso. Algo debo haber hecho bien. Porque esta persona, digamos, estaba viendo lo que hacía, que eso ya para mí era un montón, y me vino a buscar. Entonces, se podría decir que el 50% de mi tiempo profesional está con ellos, pero para mí también es un crecimiento enorme. Mis clientes actuales que tengo hoy, ya, digamos, son clientes de larga data, entonces, pero ahora les voy a contar, digamos, cómo llegaron. Entonces, prácticamente soy su referente número uno y yo tengo, digamos, mi lugar reservado para ellos. Y después, por si fuera poco, finalmente, como diseñadora, hice mi producto. Me junté con un equipazo de socios y desarrollamos un producto propio, impacto positivo con empresa, digamos, triple impacto. Y estamos a poco de lanzarlo en Estados Unidos, así que...
¡Oh, my God! ¡Qué buena noticia!
¿Cómo te llevas con el inglés? ¿Bien?
Muy bien.
Ah, va.
Dato. Para todos, da igual, muy bien. Dato para todas aquellas que de alguna manera estén pensando en internacionalizarse, el inglés. El
bien.
Inglés.
Encanta.
Es una herramienta que abre, pero te abre el montón de puertas. Es decir, pues si vos tenés un mundo, un mundito, digamos, al que llegás y está, digamos, de vuelta. No es que todos tenemos que salir a hablarlo. Para viajar sirve un montón igual, pero si está en tu cabeza, digamos, salir afuera o internacionalizarte o tenés, digamos, una empresa de servicios que te da esta, no hay fronteras, es una herramienta que te abre, pero el doble de puertas o más. Así que en ese sentido...
Estoy viendo que en Instagram está Anaí, que tanto la mencioné, conectada, dice felicitaciones, Pau. Así que este es el momento de conexión. No sé cuándo se va a dar, pero quiero que hablen.
Acá nos dicen, inspirador escucharte. Y acá, ídola mi amiga, Guillermina.
Sí, tal cual. Una ídola está siempre presente ahí.
Pero me encanta todo lo que estás diciendo y hay mucho que no conocía porque, bueno, yo también hace muchos años sigo hablando con Flor, te veo en las redes, pero, bueno, hay cosas que en el día a día a lo mejor no uno se pierde y me encanta todo esto. Y
claro.
¿Cuándo se lanza este producto? ¿O lo vamos
a este lanzamiento es la razón por la cual si mucha gente entraba a mi Instagram ayer, iba a ver que hacía como un año o dos que estaba parado. se dan cuenta que pasaron cosas. Nada, estamos a nada. Yo calculo que en el lapso de un mes estaremos ya saliendo. Así que, bueno, vamos a ver ahí. Re entusiasmados. Y hablando de tiene que ver con delegar y después voy a... No respondí la pregunta de cómo llegaron estos clientes. Hablando de delegar, en este proyecto en particular, me di cuenta de la importancia que tiene cuando vos, digamos, querés realmente formar un negocio de esta magnitud, armarte de un equipo de trabajo. Porque realmente, digamos, somos 5 personas que no solamente conectamos desde lo profesional y desde lo personal perfecto, que suele ser muy difícil, sino que es como que logramos juntar 5 patas creativas y también, digamos, ejecutivas de la parte de administración, de ventas, que es lo que siempre los creativos y demás como que tenemos de lado, que funciona espectacular. Y entonces esto avanza y esto creció porque teníamos la confianza de saber, de delegar en el otro que iba a hacer lo mejor posible, digamos, de su profesión. Para atacar, digamos, la parte en la que era hábil. Entonces, eso para nosotros es genial. O sea, sí, conectar, reunirnos, saber en qué avanza cada uno, pero así como ellos delegaban en mí que íbamos a crear una imagen de marca y un packaging, por supuesto, a la altura de lo que queríamos, yo delego que ellos la tienen clarísima en todo lo que tiene que ver con salir a comercializar este producto. Claro. Entonces, esa conexión, esa sinergia de trabajo es invalorable y es lo que, bueno, también de alguna manera habla de delegar. Y después, digamos, para responder a esta pregunta, digamos, antes de toda esta locura, ¿cómo llegó, digamos, este referente a tocar mi puerta? ¿O cómo hoy tengo, digamos, una cartera de clientes que siempre vuelve? Todo, digamos, empezó con una cuestión, como siempre, primero que nada, saber, hacer un poco de introspección profesional y decir, bueno, ¿cuál va a ser, cuál es mi camino profesional? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál va a ser mi negocio? ¿Cuál quiero que sea mi servicio? ¿Cuál quiero que sea el valor que provea mi marca? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor diferente al que está al lado mío vendiendo exactamente lo mismo? la especialización, en buscar un, como digamos, un nicho dentro, de lo que vos sabés hacer o un nicho de mercado. Uh-huh. Y cuando más o menos, digamos, ya tenés eso, trabajado, que siempre recomiendo, digamos, buscar, hay un montón de consejos y de consultores. Bueno, chicas, ustedes mismas también trabajan de ayudar a elaborar esa estrategia. Es re importante, como todo proyecto de diseño, la parte divertida llega después. Primero hay que ponerse a pensar. Pero ayuda un montón. Todos me dicen, después al final me dicen lo mismo, dicen, no, es increíble cómo encaja todo como pieza de rompecabezas. Y sí, porque nos sentamos a pensar primero.
Claro, eso es, sentarse a pensar.
Sentarse a pensar. Y después también, o sea, cuando vos te definiste a vos mismo, o sea, definiste la imagen de tu marca, de tu negocio, hacia dónde querés ir, el segundo paso, que parece obvio y está súper dicho, es realmente tener claro a qué persona vos le querés hablar, a qué persona vos le vas a ofrecer tu ayuda, tu servicio, tu producto, tu negocio, y lo tenés que tener clarísimo, dibujadísimo. Sí. Hoy ChatGPT te puede ayudar un montón si querés hacerlo más rápido. Digamos, si te da pachorra. Empezás a hacer un poco de ejercicio ahí con la inteligencia artificial y crear ese perfil, porque esa es otra cosa que te clarifica un montón la comunicación. Si vos sabés qué persona tenés enfrente, sabés cómo le vas a hablar, cómo le vas a vender, sabés qué problema puntual.
Me encanta que lo diga, porque lo decimos todo el tiempo y trabajamos mucho sobre el cliente ideal. Y una cosa es que lo digamos nosotras, y otra cosa es que vengas vos y lo cuentes de esta forma, para que también se perciba de que hay gente que lo está haciendo así y lo tenemos que hacer de esa forma.
Hay que hacerlo así, sí.
Pero Pau, acá les cuento para quienes nos están escuchando, esto no es tampoco un día que se levantó y dijo, ay, a ver, voy a hablar del cliente o voy a pensar mi cliente. No, acá sabemos que hay años de capacitaciones, de entrenamientos, como vos decís, mentores. O sea, esto es algo que nadie nace sabiendo, pero sí es nuestra responsabilidad aprender e instruirnos. Así que, excelente que lo hayas dicho. Gracias.
De nada. Sí, realmente es un camino... Ah, como dicen ustedes, no es de la noche a la mañana ni una epifanía. Es un proceso de querer construir algo propio y de prueba y error, y empezás a ver que funciona, que avanza, que lograste crear tu negocio, tu servicio, una propuesta que te gusta, un producto que te gusta, y llega un momento que te encontrás como en una encrucijada o en mi caso se podría llegar a decir como un techo, en el sentido de decir, bueno, yo necesito generar más valor y entonces ahí llega cuando decís, bueno, yo tengo que diferenciarme por algún lado o tengo que darle esta vuelta de rosca a mi negocio y ahí entra la capacitación, ahí entra salir a buscar a los mentores y a la persona que también estuvo en esa disyuntiva pero ya hizo el camino, claro. A decirte por dónde tenés que ir. Y entonces, cuando vos, después de hacer todo ese trabajo de pensar y de dibujar, empezás a ejecutar tu comunicación visual, o sea, tu producto, tu servicio y ese ecosistema para venderlo y para lanzarlo, digamos, al mundo, ahí es donde te empezás a dar cuenta que si está bien pensado, empiezan a caer las personas que vos buscabas, empiezan a caer los clientes que vos buscabas. No es mágico, no van a caer todos los perfectos de entrada, pero vos te das cuenta que empiezan a hacer, decís, ah, mitad y mitad, bueno, porque uno también empieza a filtrar, o sea, en esta carrera de crecer en valor y crecer, digamos, en profesionalismo de lo que vos ofrecés, también empezás a achicar el tipo de clientes con los que trabajás y hacer más grandes los filtros. Porque como todo, después también va a haber profesionales para atenderlos a todos, pero vos también te empezás a poner exquisita. Y van pasando el tiempo, entonces llegan así, vos decís, bueno, ¿por qué todavía pasan muchos el filtro? Y entonces ajustás, revés tus sistemas, revés tu forma de vender, revés tu marca, revés tu configuración, tu comunicación visual y te lanzás de vuelta y ese número o ese porcentaje de clientes ideales empieza a ser más grande y y sobre todo tenés que tener la constancia y la disciplina, digamos, de ser profesional en todo el proceso del servicio y del producto que vos vas a ofrecer porque eso, créanme, lo tengo recontra comprobado que es lo que hace que vuelvan.
No tengo dudas por los trabajos que vimos.
¿Verdad? Hermoso todo lo que nos decís. Acá hay muchos comentarios de aplausos, genia.
Estoy viendo. Estoy viendo los nombres y son todas mis fans. Está mi hermana,
no, de hecho. No, a partir de hoy soy tu fan.
No, no, yo siempre fui tu fan.
Sí, siempre lo he dicho. Es verdad, pero nunca tuve así este ida y vuelta y hoy soy tu fan.
Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que está, bueno, la verdad que está bueno.
Es muy interesante esto que contás, sobre todo para las mujeres que ya vienen participando de la comunidad, que es un tema que hablamos todo el tiempo, pero vos lo dijiste de otra forma, y es ver cómo lo perciben para que también puedan aplicarlo. Y porque lo viviste, lo estás viviendo, tenés tu camino, tu trayectoria, hoy podés elegir, decir, bueno, esto yo ya no lo hago, lo puedo delegar, ¿con qué cliente sí quiero trabajar? ¿Quién es ese cliente ideal? Vamos a hablar, ¿cuál va a ser el mensaje, el tono? Es espectacular este tema.
Sí. Bueno, eso sí que dijiste de si no llega este cliente que nosotras armamos como ideal, puede que algo esté, que no lo hayamos hecho bien y que haya que rever, pero no por eso de desmoronarnos y decir, no, no, lo que hice está todo malo. No, sino ver, ajustar algunas cosas, eso está buenísimo. Como lo dijiste, me gustó, sí, porque a veces pasa y decimos, a nosotras mismas nos pasa cuando arrancamos, era a lo mejor un cliente y hoy por hoy es otra la mujer que está detrás y vamos buscando y también vamos ajustando, así que nos encanta. Y esto que decís, se nota también cuando uno lo hace bien, que nosotras con Flor decimos, mirá, llegó esta cantidad de gente o nos está mirando, nos abren los mails de determinado porcentaje de apertura y decimos, wow, y esto a lo mejor.
Bueno, pero ahí también, esto lo podemos traer como ejemplo, donde nosotras hace desde el fin del año pasado, principio de este año, que empezamos a afinar este plan estratégico y a la mujer que le estábamos hablando, y ayer fue impresionante la tasa de apertura de correos que tuvimos cuando no venía leyendo nadie porque no usaba los correos, y ayer nos sorprendimos, dijimos, no puede ser, llegaban mails todo el tiempo de notificaciones de que se registraban, de que nos seguían, no sé, cosas que vos decís, algo pasó, obviamente.
Algo pasó.
Cambiamos mucha, sí, mucha nuestra energía acompañado y combinado con pensar, planificar, proyectar, crear este mensaje directo y la conexión que estamos buscando. Y es exacto, impresionante.
Pero bueno, sí, no se rindan. No se rindan, no se bajoneen, quienes nos están escuchando, si a lo mejor sienten que están un poco abrumadas y dicen, bueno, ¿para dónde corro? Tranqui, y vuelvan a las bases, a esto del cliente ideal. Sí. Acá dijo Paus que se pueden ayudar un poco con ChatGPT. Bueno, todo ayuda para ver si y probar.
Exacto. Y conocer, en esto de abrumador, también está bueno, nadie va a zafar de vender. O sea, yo también era de esas que decían, uy, no, detesto vender. Bueno, lamento comunicarles mala noticia, no les va a quedar otra. O sea, van a tener que aprender.
Y ser vendedoras, seguro.
Todo más adelante, cuando todo crezca y su negocio esté como a full y necesite al 100% su cabeza, digamos, para producir estrategias, bueno, pueden delegar eso en un servicio profesional de generación de contenido, marketing y demás. Pero lo van a tener que aprender y es como todo en el camino, algo que primero van a hacer ustedes y que está buenísimo también saber hacerlo porque después también te ayuda a construir y a corregir la estrategia del otro. Pero hay que saber hacerlo. Y al principio, la verdad que sí, es abrumadora la cantidad de herramientas con las que te vas a encontrar o de técnicas con las que salir a vender. Esto de los embudos y de mi landing y de mi página e-commerce. Y, bueno, ni hablar de las redes sociales. O sea, me he cruzado con un montón que dice, bueno, y ahora no sé qué, y me lanzo en las redes sociales. Y que encima sabemos que son un montón y depende al target que vayas, es una, es la otra, y en cada una tenés que hablar de una manera diferente. Entonces, muchas veces es como que yo colaboro en agarrar y decir, bueno, no, para. O sea, como baja. Como todo, está buenísimo conocer el abanico completo, darle un vistazo, darle un pantallazo, saber cómo funciona cada una de estas herramientas, cada una de estas redes, cada uno de los canales, beneficios y desventajas en todo sentido. Y después, como parte de la estrategia, digamos, también de comunicación visual, ser inteligente en que todos tenemos el tiempo y los recursos reducidos en elegir en cuáles nos vamos a enfocar. Y que todo se reduce a volver a revisar el perfil de nuestro cliente ideal y entender en cuáles está ese cliente más fuerte y más presente. Entonces, todo ese abanico gigante de repente se te achica a una red social y tal vez una técnica de venta con embudo comercial o simplemente por ahí ni siquiera tenés que, porque todo por ahí uno piensa que tenés que tener absolutamente todas y por ahí depende de lo que vendas, un embudo comercial no sirve para vos y tenés que directamente invertir en pauta publicitaria y con eso ahorraste tiempo y energía, sobre todo, en poner, digamos, huevos en una canasta que no te va a rendir. Entonces, también pasa eso, es como que hay, en pos de tratar de ayudar a calmar el sentirse abrumada o abrumado, después respirar y ser como recriterioso. Y como todo, como hablábamos hoy también del proceso del packaging, bueno, de última armar un camino de crecimiento. Hoy arrancás con Instagram y mañana va, y publicidad, si querés, publicidad paga. Y mañana va a ser Instagram y tal vez tu propia página e-commerce. O por ahí publicidad, porque decís, bueno, pero yo mi producto directamente se vende en los locales. Y bueno, entonces invertí en una buena campaña visual que a la gente le llame la atención en el punto de venta. Y después de ese paso, no sé, te hiciste un megaevento en una feria, digamos, especializada de tu target y pusiste por primera vez tu stand. O sea, como que podés ir soñando desde lo más chiquito hasta lo más grande, e ir también como encarando de a poco, porque cuando vos lo más grande lo encarás con la experiencia de haber vivido todo lo anterior, es totalmente distinto. Ya probaste cosas que funcionaban y que no, y en ese proceso de mejora encarás los monstruos más grandes con más seguridad también, con más confianza.
Totalmente. Acá nos deja Ariadna, hasta cuando se busca trabajo en relación de dependencia hay que saber venderse.
Es que totalmente.
Sí. Acá creo que el punto es empezar a disfrutarlo, porque la venta va a estar de vos, de tu producto, sí, de tu servicio, hasta no sé, de lo que sea que uno a lo mejor no piensa que está vendiendo, lo está haciendo. No sé, yo a veces hablo con mi novio y le termino vendiendo, entre comillas, que compremos un alfajor y no otro, por ejemplo. Bueno, lo persuadí. Entonces, acá lo que vos decís es importantísimo. También, sobre todo, el no abrumarnos y hacer todo de golpe y querer abarcar tanto todas las redes sociales, todas las plataformas digitales, y también con respecto a los servicios o productos que uno ofrece. Y eso también lo veíamos con Flor en un bootcamp que hicimos. Y también nos pasó al comienzo que esta frase un poco trillada, el que mucho abarca, poco aprieta, creo que también es, ok, ¿en qué me quiero enfocar? Vos sabés, haces branding, haces packaging, pero dijiste, no, yo quiero enfocarme en esto, puse mi energía acá. Porque también puedo armar el branding y alguien si venía, ay, vos haces diseños de marcas y a lo mejor decías, no, estoy haciendo esto. Al principio a lo mejor lo tomabas, pero después te fuiste por este camino. Y eso también es importante porque uno no puede venderle a...
Exacto, tal cual. Y no, y también hay que sacarse esa cosa, no hay que sentirse mal, ni sobre todo por ahí, la sensación que uno tiene cuando decide especializarse o abarcar un nicho de un mercado para un producto o un servicio, vos sentís como que estás cerrando un montón de ventanas, un montón de puertas. Y resulta que cuando finalmente tuviste el coraje de agarrar y decir, bueno, listo, es solo packaging. Y además, en el caso, lo pongo con mi ejemplo como para que se entienda. Packaging, un montón de disciplinas. Tenés todo lo que es la vinería, las bebidas blancas, el mercado de lujo, tenés el packaging farmacéutico, tenés, digamos, todo lo que es industria de embalaje y después dentro de la industria de lo que es alimentación y demás, si querés, te podés empezar a meter cada vez más chico en que sea... solo de alimentación vegana y vegetariana, solo bebidas sin azúcar, ni hablar si empezás mucho más todavía, decir, uy, no, yo diseño packaging ecológico y nada más. Y vos decís, listo, me quedan dos clientes. Y la realidad La realidad es que cuando decís, empezaste a cerrar todas esas puertas y te quedaste con una sola, te metes y te encontrás con un universo impresionante. Así que yo, o sea, les recomiendo, tírense de cabeza. O sea, es impresionante. Dentro de este nicho hay tanto para trabajar. Y además también a veces termina siendo una ventaja porque no hay tanta gente. Entonces también está bueno achicar y ofrecer una buena propuesta ahí. Así que, nada, eso también es algo como para descartar en la estrategia inicial. O sea, también parte, ¿no?, de este perfil del cliente ideal, ¿no? También tiene que ver con tu mercado ideal. Eso forma parte de como de tu propuesta de valor de marca o de producto. Encontrar ese espacio en el que vos vas a trabajar y perder ese miedo de que te vas a quedar corta, porque hay muchísimo para explorar. Y en el mejor de los casos, si no lo hay, mejor, porque tenés todas las posibilidades de transformarte vos en un referente en ese área y empezar a construir lo que no existe. Es muy, muy abstracto por ahí lo que digo.
No, está buenísimo que lo digas para que puedan pensar y visualizar, porque las mujeres que están en la comunidad están en esa búsqueda. Entonces, sí, está bueno que este mensaje llegue justamente para que la saque de la zona de confort y digan, che, a ver, ¿para dónde voy?
Yo quiero preguntarte con respecto al packaging, volviendo, si tenés alguna preferencia, porque nombraste un montón de cosas que no sabía, como el diseño farmacéutico, el diseño de vinería, del packaging, ¿no? ¿Tenés algo predilecto? ¿Te enfocás en algo puntual, alimenticio, por ejemplo, o indumentaria? ¿Dónde va lo...?
Mirá, de hecho, bueno, es otro nicho, el de la indumentaria. De hecho, al principio, digamos, como que probé un poquito de todo, pero sí filtré en la primera tijera, digamos, se fueron todo lo que era el packaging para la vinería y para las bebidas finas o bebidas blancas, vamos a decirle, lo mismo las bebidas alcohólicas, y el mundo del packaging farmacéutico, porque como yo les decía, cada uno tiene un universo propio y en ese universo propio un montón de reglas propias respecto a cómo hay que diseñar y también producir dentro de cada uno de esos mundillos. Entonces, la verdad que desde mi posición profesional y también el alcance que yo quería tener y demás, eran industrias en las que no me quería meter. O sea, al farmacéutico de entrada ni siquiera me interesa visualmente. Es como, no sé, sería la disciplina del diseño para los contadores. demasiado científico.
Creo, por lo que me imagino, que no te deja tampoco fluir tanto, porque deben tener sus reglas con su...
De contra. Es un rubro en el que te dan un manual de marca que tiene ahí, no alcanza a ver. Es de esta altura el manual de marca y lo tenés que seguir al pie de la letra. Entonces, es demasiado. Así que no. Y lo mismo el de la vinería. Lo tengo ahí como para inspirarme porque es cierto que en un momento me llamó la atención porque cuando hablamos de la ilustración, en la industria del etiquetado para vinería y todo lo demás, la ilustración está recontra a full. No hay una etiqueta de vino, salvo con todas excepciones, que no explore ilustración, arte, lo que sea. Pero bueno, de vuelta, no me terminaba de cuajar para mí. Así que, digamos, me achiqué al nicho, vamos a decirle, de los alimentos y los snacks. Sobre todo me empezó a interesar más también todo lo que tiene que ver con alimentación saludable. Y por ahí el mundo de las golosinas, de vuelta, son como los mundos de los productos en el que podemos llegar a explorar con marcas y con personalidades interesantes, divertidas, donde la ilustración puede llegar a tener un diferencial. Y casi queriendo, pero también sin querer, por el tipo de clientes que me llegaron a contratar, terminaron siendo como marcas dentro de ese rubro, pero las que yo llamo por ahí empresas boutique o marcas de nicho que tienen, digamos, por ahí son pymes, no son marcas de consumo masivo, digamos, no es Arcor, ni tampoco, digamos, multinacionales. Son marcas, obviamente, mucho más pequeñas que tienen... Cuando hablamos de productos boutique, son estos que tienen como producciones mucho más acotadas, obviamente, que un consumo masivo, pero que le dan como muchísima importancia a la calidad del producto. Entonces, también como que se comercializan a otro valor. y por lo general tiende a ser casi, digamos, una condición que ese tipo de empresas siempre tienen, digamos, desde sus valores, una idea de un compromiso como muy profundo o con el medio ambiente o con la comunidad o con la sociedad o mínimamente, por ejemplo, como les digo, con la nutrición saludable. Y ya de alguna manera eso también como que le suma un atractivo extra a cuando me vienen a contar para trabajar esas marcas que está buenísimo. Por lo general tienen ese combo, muchísima claro. calidad de producto, mucho valor agregado detrás y un mensaje o una filosofía, esa es la palabra mejor, una filosofía que excede la del producto en sí. Y eso me encanta. ¿Sí? Casi que naturalmente, digamos, se ha transformado en mi nicho de trabajo. Y bueno, y el producto que nosotros estamos por lanzar, como les decía, es de triple impacto, o sea, es un producto amigable con el medio ambiente o de impacto, digamos, positivo. Ni hablar que cuando se dio la posibilidad, yo digo, bueno, tenemos que ir por ahí, o sea, vamos a ir por ahí. Yo le dije a mis socios, sí, esto tiene que ser eco-friendly, sí o sí.
Sí, es que lo que yo veo en el mundo del diseño, que para que uno realice un diseño espectacular, tiene que estar enamorado de la marca que va a diseñar o tiene que ir con esos valores, porque de esa manera uno se involucra también y salen después el producto terminado, el packaging, la etiqueta, sale distinto y sale mucho mejor. Entonces, yo cuando te escucho hablar de estas marcas o de estos productos con los que trabajaste y este valor agregado que contás, te veo que te encantaron, que te encanta trabajar y ahí después se nota en el resultado. Así que eso también, cuando ustedes trabajen con alguna marca o alguna otra empresa en conjunto, tiene que ser algo que vaya con sus valores y que realmente les guste y les apasione trabajar, porque después se ve en el resultado final. Uno cuando lo hace de mala gana, por obligación, después termina haciendo algo feo.
Sí. No, y además, es la experiencia también, ¿no? Porque uno tiene que poner esa energía.
Claro.
Y la creatividad tiene que fluir, porque si no es como que estás. Sí, Pau, ¿qué ibas a decir?
No, que tenía que ver con eso que decía Orne, que también de alguna manera hace también es algo que suma a la experiencia de trabajo y que hace que también ese cliente después vuelva, porque cuando se da, digamos, como esa conexión, esa buena onda en el feedback de trabajo y en la colaboración entre uno y otro y darnos espacio, digamos, mutuamente, profesional, cliente, digamos, de aceptar las críticas, siempre las críticas constructivas y demás, como de construir en conjunto, esa experiencia de comunicación suma mucho también al postventa y al regreso de ese cliente. De hecho, yo creo que también después de tantos años y haciendo siempre como este ejercicio de introspección, creo que la mayoría de mis clientes, por no decir todos, vuelven a mí más que por la calidad de mi diseño, porque, a ver, yo, bueno, soy, digamos, una mega estrella y sé que tengo colegas iguales o mejores a nivel, digamos, estético y artístico que yo. Pero todos los que vuelven conmigo vuelven, digamos, por la experiencia comunicativa que termina siendo la experiencia humana de trabajar a la par. O sea, vienen más por la parte humana, que por el resultado, digamos, visual en sí. Obviamente que siempre, a ver, termina siendo bueno, por supuesto. Pero esa experiencia de trabajo fluida y positiva y constructiva suma un montón. Y yo siempre por ahí lo hablo como de trabajo porque, nada, tengo un servicio profesional, pero si vamos a alguien que elabora producto, bueno, traducir esto en la experiencia con tu cliente, ¿no? Te vas a encontrar de todo, pero siempre hay que estar abierto a generar, como decíamos, bueno, a extender estas experiencias de compra, a estar abierto a las propuestas de mejora, las que tienen sentido común, ¿no? Porque siempre puede pasar. Porque, bueno, nada, termina sumando a eso, digamos. Las experiencias que vos puedas vender a través de tu producto que siempre generen ese gancho, esa sorpresa, esas ganas de que siempre estén atentos a tus redes a ver qué novedad tenés, forman parte de toda esta estrategia también.
Club de fans, ¿eh? Como tenés acá.
Bueno, sí, yo estoy como, te escucho y pienso, y me voy.
Justamente por eso que te vuelven a elegir. Después pasa a veces lo contrario, con alguien que no conectaste, que no... Sí, a lo mejor te entregó el trabajo que habías pedido, pero no hubo ese vínculo y dejás de trabajar con esa persona por eso. O sea, del lado de una marca hay una persona, hay un mensaje, y es tan poderoso que puede ser que vuelva o que no vuelva nunca más.
Sí, sí, tal cual. Sí. O sea, el mostrar también eso, cuando hablamos de las historias que están detrás del packaging, también tienen que ver con eso. Siempre que esté dentro de la medida de tu estrategia, mostrar, digamos, como la parte humana que hay detrás de cualquier marca o de cualquier producto, de la manera que te sientas cómoda o cómodo mostrarlo, está buenísimo porque eso es otra cosa que suma a la gente conectando con lo que vos tenés que ofrecer. Porque, nada, como todo, como todos seres humanos, está, digamos, es inherente a nuestra existencia el querer conectar con otras personas. Y entonces, cuando la marca es, o el producto, cuanto más humano es, vamos a decirle, también tiene más posibilidades de generar estas conexiones y este vínculo y esta gente que te sigue y te compra y te recompra y te busca. Eso también es, suma un montón.
Totalmente. Voy a decir esto. Este es un podcast de impacto. Algo va a pasar.
Me encanta. No quiero cortar porque me encanta todo lo que estamos charlando, pero
bueno, me alegro.
La parte de palabras finales. Si querés.
Palabras finales.
Conclusión de lo que estamos hablando, lo que quieras.
Lo que quieras. Bueno, primero, o sea, para todas y todos los que estén escuchando, que seguramente ya están ahí, digamos, en la lucha con sus negocios, con sus proyectos individuales, sus empresas. No es un camino rosa, o sea, porque uno cuando cuenta todos los logros parece, ay, sí, no, es un camino re difícil. Pero hace falta, o sea, no perder eso, no perder ese coraje y esa disciplina de seguir avanzando y de tomar decisiones difíciles. Cuando esas decisiones difíciles están bien pensadas, van a buen puerto. Así que anímense, digamos, a crecer y también anímense a pensar, digamos, en posibilidades de mejora para lo que ustedes tengan que ofrecer. Porque siempre está esto, como les decía, no se abrumen por lo más grande. Dar el primer paso de poder crear y pensar un plan de crecimiento, digamos, para lo que ustedes tienen, ya es un tremendo paso. Así que espero que no haya sido muy espiritual y abstracto, pero creo que se entiende de todo lo charlado.
Espectacular. Clau, muy buena. Yo estoy muy inspirada con tu mensaje, con todo lo que dijiste. Va a haber un después de esta grabación, vas a tener más noticias nuestras.
Perfecto.
Así que
yo quiero agradecerte por... Ay, perdón.
No, ya está, era gracias.
Se me cortó. Quería agradecerte también por estar por acá, por tomarte este tiempo para nosotras y para la gente que está escuchando. Gracias, de verdad. Te conozco hace mucho, más que nada por redes y por lo que hablaba con vos. Y siempre me pareció hermoso tu trabajo. Y ahora que conozco un poco más del otro lado, puedo conectar más y me parece más grandioso aún. Y soy otra de tu
club. Soy tu fan.
Ahí está. Traje la historia detrás de mi marca, ahora que están de moda las docuseries.
Ah, bueno. Autobiográficas. ¿Quién te dice? Me encanta la docuserie, me encantó.
Gracias, de verdad. Chicas, de vuelta, gracias a ustedes por la oportunidad de mínimamente, digamos, de esta charla, de esta conversación, de volvernos a encontrar, de tenerme en cuenta y, bueno, y nada, de saber esto. A mí me encanta saber que hay gente mirando lo que hago. Nada, es un mimo, digamos, a como hablábamos, a todo el esfuerzo y la voluntad de ponerse uno ahí afuera a construir y a mostrar lo que sabe hacer.
Qué lindo.
Genial. Bueno, nos encontramos la semana que viene en otro vivo.
No, la semana que viene vamos.
Ah, no, la semana que viene vamos a tener Funes. La otra.
Pero
de todas maneras nos van a tener más presentes, conectadas, ahora que podemos estar en distintos canales. Más todavía, hay mucho para contarles, se vienen cosas nuevas, como dijo Pau recién, tomamos decisiones exageradamente difíciles para nosotras y ya están funcionando.
Bien ahí, chicas. Bueno, entonces mucho éxito con eso.
Gracias. Acá saluda Ana desde Instagram. Gracias por tu experiencia y tiempo. Gracias por estar por ahí también.
Gracias a ustedes, a todas y a todos los que están por ahí.
Y acá en LinkedIn también hay mucha gente conectada, ¿eh? Así que genial.
Muy bien, no vi nada de LinkedIn, después voy a entrar a mirar. Sí, espectacular.
Sí. Por todos lados.
Todo muy, muy genial. Estás en la nueva etapa.
Bueno, me alegro. Muchísimas gracias por hacerme parte.
Gracias.
Bueno, nos vemos, gracias por conectarse. Nos vemos en 15 días.
Por favor.
El podcast. Adiós.